Es la 1 a mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
De la necesidad de prevenir los suicidios y que haya un plan nacional que se encargue de evitarlos, se habla hoy en el Congreso de los Diputados. Hablamos de casi 3.700 personas las que perdieron la vida el pasado año por este problema. Maribel Sánchez.
Le llaman la muerte silenciada porque hasta ahora nadie quería hablar del drama del suicidio o del intento de suicidio, como es el caso de Carmen de la Fuente. Lucha para superarlo y para ayudar a los demás.
Quiero lanzar un mensaje hoy de vida, que no merece la pena la situación por la que yo he pasado al intentar poner punto y final. Que la vida merece ser vivida.
También Elena Isa se ha atrevido a contar el suicidio de su hijo de 20 años y lo verbalizan porque quieren un plan nacional de prevención que frene estos casos que crecen con la alarmante cifra del 3% anual.
Y te contamos también que el Hospital Valdebrón de Barcelona ha tratado con éxito por primera vez en España a un bebé con atrofia muscular espinal. Es una enfermedad degenerativa que afecta a una de cada 6.000 personas. Barcelona, Silvia Martínez.
La paciente se llama Beatriz, tiene 9 meses y no presentaba manifestación de los síntomas de la atrofia muscular, una enfermedad que ataca a las motoneuronas de la médula espinal y que hasta día de hoy no tenía cura. Para tratar el caso de la pequeña Beatriz, los especialistas del Servicio de Neurología de la Vall d'Hebron han empleado una innovadora terapia genética. La tipo 1 es la forma más grave de la atrofia muscular, un tipo que conlleva una esperanza de vida de no más de 2 años. De hecho, se da la circunstancia de que los dos hermanos de la bebé tratada murieron a causa de esta enfermedad.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Tenemos una última hora. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre como presunto autor de la muerte de su madre. Según las primeras informaciones, la habría descuartizado y ha sido una amiga de la víctima la que ha puesto en la pista a los agentes. Hace un mes que no la veía y lo comunicó en la Oficina de Atención al Ciudadano del Distrito de Salamanca. El hombre ha sido arrestado en la misma vivienda en la que se ha encontrado el cadáver. Del exterior te cuento que 3.400.000 venezolanos han salido de su país por la crisis política y económica. Es el dato que acaba de actualizar la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones. Son 400.000 más que la última cifra aportada por este organismo. Colombia es el principal país de acogida, con más de 1 millón de inmigrantes y refugiados venezolanos. Le siguen Perú, Chile, Ecuador, Argentina y Brasil. Mientras, en la frontera entre Venezuela y Colombia, la policía colombiana acaba de abrir el paso a los primeros asistentes al concierto Venezuela at Light, un evento que busca movilizar recursos para el país caribeño. Actúan Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Juanes, Fonsi y Juan Carlos Vives, Luis Fonsi y Carlos Vives. Y en Madrid, la Fiscalía pide el ingreso inmediato en prisión de los 3 condenados de la denominada Manada de Villalba. Tienen que cumplir penas que van de los 13 a los 15 años de cárcel. En marzo de 2015, violaron a una joven en Collado Villalba.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Luis Munilla, pendientes del sorteo de la Europa League.
Que arranca esta hora en Lyon, el sorteo de octavos de final con Sevilla, con Valencia, con Villarreal en el bombo. Ayer quedó eliminado el Betis. Y en ese bombo está también el Chelsea, que hoy ha sido sancionado por la UEFA sin fichar hasta el verano de 2020 por incumplir la normativa de fichaje de menores. Esto puede complicar la salida de Eden Hazard, que ha sonado para varios clubes, entre ellos el Real Madrid. Y precisamente del conjunto blanco habla anoche Julen Lopetegui en el partidazo, primera entrevista en España desde su salida del Madrid, que describe así.
¿Cómo te enteras tú de que te destituyen como técnico del Madrid?
Pues me lo comenta, creo que José Ángel.
¿Florentino Pérez te dice algo? ¿Te manda algún mensaje? ¿Te explica algo?
No, hablé con él, no. Creo que hablé con José Ángel.
¿Nunca más has vuelto a hablar con Florentino?
No he vuelto a hablar más, no pasa nada. Una vez que ya no estás, ellos tienen, lógicamente, en su camino y yo hago el mío. No hay más cera que la que arde.
En el Valencia, la UEFA ha sancionado a Condogbia con 3 partidos por forzar una tarjeta amarilla. Veremos qué dice sobre Sergio Ramos la semana que viene. Y en la Liga, hoy se abre la jornada a las 9 con el partido Español-Huesca.
Gracias, Munilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Vamos a hablar de cine en Mediodía Cope porque este fin de semana pues se espera uno de los eventos pues más deseados del año, los Oscars. Yo creo que más o menos todos estamos pendientes de esa guía que luego nos sirve, ¿no?, para elegir las pelis que nos puede apetecer ver. Seguro que nuestros oyentes pues también tienen sus propias quinielas. Va a ser la madrugada del domingo al lunes aquí en España y bueno, hay quien se atreve incluso a ver la ceremonia. Yo no sé, Antonio, si tú eres de los que te quedas en la madrugada viendo a ver los vestidos, los trajes.
Te reconozco que la he visto varios años, pues pero mira, cuando trabajaba de noche. Lo cual no tiene mérito. Todos los años que estábamos de madrugada, claro, nos poníamos siempre la gala y la seguíamos pues, prácticamente al minuto. Sí.
La verdad es que yo nunca lo he visto. Luego al día siguiente, pues sí, claro, ya vas recopilando un poquito lo que se va publicando. Suele ser siempre una gala llena de sorpresas y de cambios a última hora.
Sí, entre ellas, que va a ser la segunda vez en 91 ediciones en las que no va a haber presentador, es decir, no va a haber una gran apertura con ese monólogo más tradicional y el peso, bueno, va a caer en los famosos entregando las estatuillas. El presentador iba a ser, hay que recordarlo, iba a ser el actor y cómico Kevin Hart.
So I just got a call from the Academy and that call basically said Kevin, apologize for your tweets of old.
Bueno, estamos escuchando cómo explica que la organización de los Oscar le pedía una rectificación por unos tweets homófobos de hace varios años y por los que ya pidió disculpas en su tiempo y que no iba de nuevo a reabrir la herida. Renunció en diciembre y la Academia decidió que nadie le iba a sustituir. Se ha rumoreado en los últimos días de la sustitución sorpresa a última hora de la actriz de Whoopi Goldberg, pero hay que esperar.
Bueno, lo importante de la gala, vamos a ello, aparte de los vestidos y todas esas cosas, pero luego ya es el cotillo del día después, las pelis, las películas, dos favoritas con 10 nominaciones cada una. La primera y la que más nos toca por cercanía del idioma es Roma.
A ver, tengo cosas que deciros.
Vamos a ir a Disneylandia.
¡Sí, a Disneylandia, adivinaste!
No. Navidad la vamos a pasar en casa de mi hermano Pablo.
Eso es lo más aburrido.
No, es aburrido.
Es cierto, ahí están mis primas.
Claro que sí.
Bueno, Roma ya ha hecho historia y puede seguir haciéndola. Es la primera película hablada en español, finalista para mejor película y mejor largometraje de habla no inglesa. Casi nada, ¿eh? Todo un hito.
Sí, y si todo va bien, si Roma gana el Oscar, se va a convertir en la primera película de habla no inglesa que gana el Oscar fuera de esa misma categoría. Ya lo hicieron otras películas como The Artist o Alas, pero eran mudas, así que vamos a pasar a otra de las grandes favoritas de esta gala de los Oscars. Nunca mejor dicho, lo de favorita, porque esa película que lleva ese título, la favorita, tiene 10 nominaciones.
¿Me has mirado?
¡Para!
Soy la reina.
Pero estáis loca.
Una carrera de langostas, luego nos las comemos.
Bueno, ambas películas se centran en el protagonismo de las mujeres. Mientras que Roma Cuarón rinde homenaje a la mujer que le crió de pequeño, en La Favorita vamos a ver una pelea de poder por arrimarse a la reina Ana de Gran Bretaña en el siglo XVIII. Yo he visto la película y la verdad es que es fantástica. Y la actriz protagonista, Coleman se llama, pues también opta esa estatuilla y sin duda el trabajo que hace es magistral. La gala también va a tener protagonismo otra mujer.
Lady Gaga y Bradley Cooper cantando el tema principal de Ha nacido una estrella, que compite con 8 nominaciones. Una entrada triunfal en Hollywood que hace la cantante en una película, bueno, que ha sorprendido a muchos, Marta, y que dirige por primera vez el mismo Bradley Cooper. Y no se queda corta en música esta gala porque si hay más...
Nuestro cantante se pira.
Así que necesitaréis uno.
Qué bien te mueves por el escenario. Te los metes a todos en el bolsillo.
Bueno, el biopic de Freddie Mercury, también fantástica película, está nominada a 5 estatuillas después del éxito de crítica y público pues en todo el mundo. Además de la mítica banda, va a actuar en la ceremonia con Brian May y Roger Taylor, que son originales de la banda, y con el nuevo vocalista, que si no me equivoco es el mismo que pone además las voces en la película. Y es que es alucinante cómo se parece su timbre de voz y su forma de cantar a la de Freddie Mercury. Otro punto en el que esta gala hace historia es la primera película de superhéroes que está nominada a mejor largometraje. ¿Tú eres de superhéroes, Antonio?
No mucho.
Yo tampoco. No, Black Panther.
No me emociona.
Dime una cosa. ¿Qué es lo que sabes de Wakanda?
Es un país del tercer mundo con productos textiles, pastores y ropas chulas.
Todo una tapadera. Los exploradores siempre lo han codiciado.
Bueno, el género blockbuster siempre funciona en taquilla, está de moda y ahora se cuela entre las mejores películas del año. Y eso está muy bien, que haya película blockbuster, películas muy vistas, grandes estrenos y que además sean de calidad y estén bien hechas. Y los ojos los vamos a tener puestos también en la representación española que hay este año, pues como lo suele haber siempre, pero en este año pues suena con más fuerza.
Iván, ¿no sabes dónde está tu padre?
Se ha ido.
¿Qué se ha ido? ¿Dónde se ha ido?
Ha dicho que ahora volvía, pero no ha vuelto.
¿Pero habéis ido a la playa con amigos? ¿Estás ahí con más gente?
No.
Es angustioso, ¿eh? Este corto.
Mucho, es el director del español Rodrigo Sorogoyen, que compite con Madre al mejor largometraje. Vamos a tener todas las miradas en esa estatuilla. Y lo vamos a poder hacer porque la Academia ha dado marcha atrás en la posibilidad de que los premios de fotografía, montaje y también el de cortos, que es al que aspira este Madre de Rodrigo Sorogoyen, bueno, pues ha dado marcha atrás en la posibilidad de que los premios estos se dieran en la publicidad. Uh-huh. Por eso va a cortar la gala con los discursos. Así que toda la suerte para Rodrigo Sorogoyen, al que esperamos de vuelta, pero con la estatuilla.
Menos mal, imagínate que se la lleva y le pillan ahí que no lo podemos ver, ¿no?
Pues
que
por lo menos lo podemos ver. Al final han rectificado. Eso está bien, hacer la gala un poquito más corta, pero no a costa de que se dejen de ver ciertos premios.
Todo el mundo,
¿no?,
tiene derecho a lucir esa estatuilla, ¿no?, delante del público y de la gente que le quiere.
¿El domingo la vas a ver?
Pues no lo sé, Antonio. Pero el lunes seguro que me entero de todo lo que ha pasado. Y si no me lo cuentas tú, ya que estás acostumbrado a quedarte la noche despierto, oye, ¿recuerdas viejos tiempos? Bueno, ¿no?
¿Dónde quedaron aquellos ya? El lunes lo contamos.
Bueno, dejamos la vida de cine, aunque, bueno, hay iniciativas que son absolutamente de película, son muy bonitas, y eso tiene que ver con lo que te vamos a contar ahora. Vamos a irnos hasta Betanzos, es un pequeño pueblo de La Coruña, y allí pues han puesto el foco, de alguna manera, en los niños, los menores de edad que son víctimas de la violencia machista. Ayer se aprobaba en el Congreso, precisamente, Antonio, que estos menores que se quedan huérfanos tengan acceso a una pensión digna, ¿no?, de 600 euros. Bueno, pues vamos a hablar de una iniciativa que también va enfocada en torno a estos chavales. Los niños, cuando se ven envueltos en este drama familiar, pues tienen que lidiar con situaciones de estrés que son demasiado fuertes, lógicamente, para un niño de corta edad. Y es ahí donde entran Bosco, Venus y Pot. ¿Quiénes son estos tres? Bueno, pues son tres perretes que lideran un proyecto pionero para ayudar a niños que sufren los estragos de la violencia machista.
Es, como decimos, un proyecto único. Es único en España. Es verdad que antes ha habido pequeñas acciones donde perros acompañaban a estos chicos, pero lo que hace esta iniciativa, organizada por la Fundación María José Jové, es dar un paso más allá. Hablamos de Bosco, de Venus, de Pot, que van a acompañar a estos niños durante un periodo de 5 meses. Van a estar con ellos una hora en una sala haciendo terapia mientras hacen lo que les gusta a los niños. ¿Y qué les gusta a los niños? Pues eso, pues divertirse, jugar, ¿qué les va a gustar?
Bueno, es una bonita iniciativa, sin duda, que trata de ayudar a los 160 casos de violencia machista que se producen en esta localidad gallega. Saludamos a esta hora a Lucía Lombardía. Ella es una de las terapeutas que forma parte de la Fundación María José Jové. ¿Qué tal, Lucía? Buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿en qué consiste exactamente este proyecto, Lucía?
Pues mira, este proyecto lo que estamos intentando es poder que estos menores que son víctimas de la violencia de género puedan sentirse un poco más cómodos cuando tienen que pasar por un caso tan difícil como es tener que ir a declarar ante un juzgado, ¿no? Entonces, lo que pretendemos es que a través de los perros ellos puedan tener esa confianza, como le puede transmitir ese amigo, ese animal, el perro en este caso, trabajando previamente con ellos para establecer ese vínculo emocional, ¿no? Entonces, el papel del perro es ese nexo de unión de que le aporta esa tranquilidad, esa comodidad, esa confianza para ese paso de tener que enfrentarse a un juez, ¿no? Al fin y al cabo, a que le tengan que hacer preguntas, a una elección que tenga que hacer en su vida también, por unos motivos por los que ha tenido que sufrir.
Lucía, los perros a veces tienen una inteligencia superior a la de algunos humanos, pero bueno, nos dices que tenéis lógicamente que trabajar con ellos. ¿Cómo es ese entrenamiento?
Pues mira, eso realmente forma parte de mi compañero Adrián, que es el experto en este aspecto. Él es el educador canino que selecciona a los perros desde pequeños. Entonces, necesitan una educación muy estricta. Entonces, necesitamos que trabajen en este aspecto con los niños, ¿no? Pero nuestros perros en concreto han trabajado ya en muchos ámbitos, con personas con diversidad funcional, centros penitenciarios, personas mayores. Entonces, su educación es muy estricta para lo que nosotros necesitamos y sobre todo que sean perros que les guste trabajar, o sea, que ellos mismos sean los que demandan el hecho de conseguir ese trabajo, ese vínculo con la persona.
Pero eso a efectos prácticos, ¿cómo se percibe, Lucía? ¿Cómo cambian esos niños en el momento en el que entran en contacto con esos perros?
Mira,
¿cómo se nota eso? ¿Cómo se ve?
Nosotros como profesionales sanitarios, al fin y al cabo, lo que buscamos es una rehabilitación en esos niños. Entonces, lo que quisimos hacer con este programa fue un paso más allá, ¿no? Como se hacía, se llevaba los perros a los juzgados para acompañamiento. ¿Qué pasa? Que nosotros, está demostrado científicamente que los perros nos ayudan a relajarnos y a transmitir esa seguridad en las personas. ¿Qué pasa? Que si nosotros necesitamos tener una confianza en ese perro para que nos pueda aportar algo más. Entonces nosotros lo que hacemos es esa intervención previa con esos niños para que sean los propios niños los que demandan a su amigo en este caso al perro. Entonces establecemos unas sesiones previas para poder conseguir esa unión, ese nexo, y empoderar al niño para después que ya tenga esa confianza para que sea importante para que a él lo acompañe. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? Pues realmente como una rehabilitación. Pero ¿cómo podemos hacer una rehabilitación con los niños? A través del juego, que es como aprenden ellos.
Y desde esas sesiones previas, a través del juego, en ese aprendizaje, vosotros imagino que notáis evolución de los niños desde que entran hasta que salen, ¿no?
Sí, por supuesto. Ahí está. Bueno, nosotros ya llevamos trabajando bastante tiempo con estos niños, porque esto sale del fin de Curtis concretamente, y ya que tenemos una experiencia, ya se ha otorgado un premio a la Federación Española de Municipios y Provincias por toda esta trayectoria y este trabajo que se ha hecho. Entonces, hemos trabajado previamente con todos estos niños, entonces vemos una evolución. ¿Qué pasa? Que veíamos esa carencia de cómo podíamos llegar a esos niños y ofrecerles ese acompañamiento, esa tranquilidad. Por eso vemos que es beneficioso trabajar con los niños a través de los perros y por eso quisimos incrementarlo. Y en este aspecto fue también gracias al juez de Roberto, del juzgado de Betanzos, que nos ha brindado todas las puertas y toda la oportunidad junto con la Fundación María José Jove.
Bueno,
supuesto,
Lucía, entonces ahí están Bosco, Venus y Pot. Y de momento, ¿cuántos niños han podido ya entrar en contacto con estos animales tan prodigiosos?
Pues ya tenemos bastantes, la verdad que ya tenemos bastantes, sí.
Y les acompañan, lógicamente, en esos momentos más complicados, ¿no?, de todo este proceso.
Exacto, sí.
Pues parece una iniciativa fantástica. ¿Cuántos meses
tiene premios,
lleváis?
Sobre todo los resultados, que son muy buenos.
Sí, la verdad que sí, esperemos poder seguir ayudando y seguir consiguiendo más cosas.
Bueno, Lucía, pues seguiremos de cerca el trabajo que hacéis, porque sin duda pues merece mucho la pena. Lucía Lombardía, una de las terapeutas de la Fundación María José Jove, que tiene como protagonistas a Bosco, Venus y Pot, que ayudan a los chavales que están en procesos afectados por la violencia machista. Gracias, Lucía.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope, o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 0000.
Marta Ruiz y Antonio Raid.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía Cope y a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí. Te las trae, como siempre, Antonio Raiz.
Precisamente, Marta, a esta hora, en estos momentos, en la Jefatura Superior de Policía de Madrid están ofreciendo más detalles de un matricidio ocurrido en la capital. Hay un detenido como presunto autor de la muerte de su madre. Según las primeras informaciones, la habría descuartizado. Una amiga de la víctima ha puesto en la pista a los agentes, hace un mes que no la veía, y lo comunicó en la oficina de atención al ciudadano del distrito de Salamanca, del barrio de Salamanca. El hombre ha sido arrestado en la misma vivienda en la que se ha encontrado el cadáver. A esta hora también, en el exterior, Marta, la noticia está en la frontera entre Colombia y Venezuela. Miles de personas se preparan ya para disfrutar del concierto Venezuela Aid Live. No es un concierto cualquiera. Artistas de la repercusión de Alejandro Sanz, de Miguel Bosé, de Juanes, de Maná, de Luis Fonsi, de Juan Luis Guerra, se han unido para buscar recursos para Venezuela. Maduro, ya sabes, que ha contraprogramado con otro concierto y la tensión aumenta a medida que se acerca el momento elegido para la entrada de toda la ayuda humanitaria. El presidente interino, Juan Guaidó, ya ha dicho que la ayuda entrará sí o sí a Venezuela. Anota este dato, por cierto, que hemos conocido también esta mañana. 3.400.000 venezolanos han salido de su país por la crisis política y económica. 3.400.000 personas. Por cierto, son 400.000 más que la última cifra ofrecida por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones. Y en este Mediodía COPE vamos a estar también en el número 11 de la calle Argumosa de Madrid. Cuatro familias han sido desalojadas de sus viviendas. Ha habido mucha tensión en la mañana y seis personas han sido detenidas en este desahucio.
Bueno, hoy es 22 de febrero, es el Día Internacional de la Equiparación Salarial y vamos a preguntar este tema, lo vamos a plantear a los oyentes de Mediodía COPE. La desigualdad económica es uno de los problemas al que se enfrentan las mujeres al acceder a un puesto de trabajo y por esto te estamos preguntando, ¿percibes brecha salarial en tu trabajo? ¿Conoces a alguien que le pase o le haya pasado? Cuéntanos cuál es tu situación o tu experiencia o tu opinión.
Hablamos de la brecha salarial en este Día Internacional de la Equiparación Salarial. Pedimos casos concretos, si tú la percibes, si en tu centro de trabajo hay o no, o hay igualdad completa. Nos lo cuentas en el 637-230000. Es el WhatsApp de Mediodía COPE y puedes dejar tus notas de audio, tus comentarios de voz. Es el 637-230000.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Hay muchas películas e historias sobre mensajes en una botella. En Mediodía COPE te vamos a contar el mensaje en una cantimplora.
Tú recuerdas, ¿no? Cuando ibas a las excursiones con
hombre,
la cantimplora.
Claro.
Bueno, pues el
esas
mensaje
de metal que mantenían el agua tan fresquita, porque esta es una de ellas.
Hablamos de la cantimplora, de un mensaje que ha descubierto Elodie, una francesa afincada en Barcelona, que se dedica a la restauración de muebles. Un día, en el mercado del Schanz, de la ciudad condal, una cantimplora metálica y decorada con inscripciones, bueno, le llamó la atención y se la llevó a casa. Intentó descubrir en qué idioma estaban esas inscripciones, pero no lo consiguió y la metió en un cajón.
8 años después, en una limpieza, volví a encontrarse con esa cantimplora y retomaba el reto. Una amiga, Leila, de madre serbia, le dijo que esas inscripciones eran serbio. ¿Y qué había escrito? Pues el nombre del propietario de esa cantimplora, Chedomir Rosic, su lugar y fecha de nacimiento, Valdovici, una localidad a media hora de Belgrado, la capital serbia, y el lugar al que había sido deportado tras ser capturado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941. Acabó en un campo de concentración en Sagan, Alemania.
A partir de ahí, Elodie empieza a tirar del hilo. Un historiador de Valdovici, ciudad natal de Chedomir, le cuenta que este hombre se casó y tuvo 3 hijos. De ahí llega a una sobrina nieta que es profesora de la Universidad de Oxford, que le cuenta que Chedomir no murió en ese campo de concentración, sino mucho después, en 1974, y que era una persona maravillosa, simpática, elegante y feliz. Otro nieto de este militar serbio cuenta lo mismo, que Chedomir era un buen hombre.